oyentes. Rafael, bienvenido al programa, bienvenido al Paraguay, porque en realidad es la primera vez que estás aquí en la radio desde que llegaste a nuestro país.
Muchísimas gracias, Enrique, Oscar y a los colegas por la invitación. Realmente un placer estar aquí. El país me ha recibido muy cálidamente, así que muy contento de poder compartir el trabajo que estamos haciendo en Paraguay y sobre todo lo que tiene que ver mañana con la cena anual con el sector empresarial.
Un término muy cálidamente y muy incendiariamente, por todos los incendios que sí, estamos teniendo.
También. Sí. Y Rafael dice a los colegas porque él es comunicador, Rafael es periodista.
Sí, ah, sí, con razón, porque yo, pero con qué seguridad entra, así es como, notaba algo ahí.
Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte aquí. Bueno, en principio sabemos, este es un evento anual que hoy queremos que la gente sepa, porque entiendo que hubo un objetivo de integrar mesas de distintas empresas, de personas que puedan dimensionar la tarea y la importancia de este momento. En los momentos políticos y económicos difíciles, quienes tienen, y le comentaba a Rafael, la espalda ancha y los bolsillos profundos y cargados, generalmente pueden soportar. Pero quienes no tienen esa oportunidad son nuestros niños. Y nuestros niños son nuestra reserva. Y por eso UNICEF ha trabajado a lo largo de estos años, hemos acompañado eso y con tu presencia aquí también lo vamos a continuar haciendo. Contanos tu agenda, Rafael, en Paraguay desde UNICEF, y después entramos al tema del encuentro de mañana. ¿Cuál es tu objetivo como representante de UNICEF en Paraguay?
Bueno, muchas gracias. Me da la oportunidad para decir un par de... Ah, excelente. Para compartir algunas ideas sobre lo que en este momento representa la preparación de nuestro próximo programa de cooperación en el país. UNICEF prepara un plan de trabajo para los próximos 4 o 5 años en coordinación con el Estado, con sociedad civil, con el aporte de comunidades, y ahí estamos mirando dos bloques muy importantes. El primero, todo el trabajo que tiene que ver con la primera infancia, y el segundo, el enfoque en trabajo con adolescentes. En primera infancia queremos lógicamente fortalecer el trabajo en mejorar la salud de niños, niñas y adolescentes, fortalecer los mecanismos de protección, especialmente contra la violencia, y por supuesto también aportar a la resolución de los problemas, de los desafíos que el país enfrenta en materia de educación, sobre todo alcanzar una asistencia, una cobertura, ojalá en algún momento del 100%, dado que hay programas que ya están establecidos. El reto es cómo llegar a las comunidades, pero luego también asegurar que cada niño y niña, a medida que transcurre de la educación preescolar, permanezca en la escuela. Como ustedes seguramente conocen, el desafío es que a medida que avanzan, los vamos perdiendo. Y luego ya cuando llegan a la adolescencia, tenemos miles y miles de niños y niñas que están por fuera del sistema educativo. Y luego en el área de adolescencia, además de también trabajar en temas de salud, de educación, de protección, también abrir espacios de participación para los adolescentes y jóvenes que tengan una mayor vinculación a la discusión de los temas que les afectan y que puedan aportar a la solución de esos problemas. Esa es, en líneas generales, nuestra agenda para el país.
Visión global, digamos, pero la prioridad sería todavía primera infancia. Sí. Menchi nos mantiene al tanto, porque incluso creo que los recursos asignados a esa campaña o a ese programa particularmente todavía no hemos superado.
No son los necesarios. Se invierte mucho más en la tercera edad que en la primera infancia, ¿verdad? Y la primera infancia se supone que es, como bien decías vos, el motor de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos invirtiendo tan poquito en la infancia, en la primera infancia, obviamente no vamos a tener los resultados que necesitamos.
Pero
obtener.
Teníamos una ley.
Sí, no, hay hay varias leyes. En realidad, lo que vos decís es la Ley de Garantía Nutricional.
Por ejemplo.
Que es una ley que lamentablemente hoy todavía tiene la mitad del presupuesto que debiera tener, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene 20 millones de dólares y necesita 40 millones de dólares. Y esta es una ley muy importante porque nos va a permitir erradicar la desnutrición en el Paraguay. Nada más y nada menos. Pero no solamente tiene que ver con la nutrición del niño. Y justamente la cena, y ahí me gustaría ir uniendo la visita de Rafael a propósito de este evento de mañana, va a tener presentes 3 ejes que son fundamentales en la primera
infancia. Este encuentro
de mañana, sí, que son comer, amar y jugar. O sea, tenemos que garantizar que el niño esté bien nutrido a través de esta ley, por ejemplo, de garantía nutricional, pero tenemos que también saber que ese niño pueda jugar, pueda ser estimulado, porque sabemos que la estimulación es fundamental para su desarrollo, y que pueda ser amado. Eso tiene que ver con lo que decía Rafael, de la protección a nuestros niños, ¿no? Poco pasa por ahí.
Y creo que agregaría en ese sentido, Menchi, que estas acciones están basadas en evidencia muy sólida de cómo la inversión en esta fase del niño y niña es vital para asegurar su desarrollo integral a lo largo de su ciclo de vida.
¿Cómo se evidencia, Rafael? Porque nosotros, dice, demuestren con hechos, porque hasta para los organismos internacionales hay desafíos en nuestras sociedades, y también, por supuesto, siempre va a haber cuestionamiento. Dice, ¿qué hacen los organismos internacionales? ¿Cómo? ¿Qué ejemplos puede venir a darnos aquí de que esto es efectivamente como así estás señalando?
Desde el punto de vista económico, por ejemplo, en los países nórdicos, algunos estudios muestran que hay una estrecha relación entre la inversión en primera infancia y el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Eso está, digamos,
directamente relacionado.
También, por ejemplo, hay estudios que muestran que los países que invierten más en primera infancia luego deben invertir menos durante la educación secundaria. Entonces, desde el punto de vista económico, hay un argumento muy sólido. Desde el punto de vista del desarrollo integral del niño, podemos usar varios ejemplos. La lactancia materna exclusiva, por ejemplo, que hoy en el país solamente alcanza el 33%. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es una de las intervenciones más costo efectivas. Previene enfermedades, incluso reduce la posibilidad de la obesidad, digamos, a medida que el niño crece, contribuye a esa relación psicoafectiva entre el niño y la niña, y eso, por supuesto, tiene un impacto en términos de la tolerancia a la violencia, por ejemplo. Entonces, eso, desde el punto de vista psicoafectivo del desarrollo del niño, hay evidencia muy fuerte en ese sentido. Y en términos, por ejemplo, de lo que señalaba Menchi, del jugar,
de la estimulación,
del buen trato, eso también contribuye a la prevención de violencia en el largo plazo. Y así podemos dar cuenta de muchos estudios que han sido implementados con mucha rigurosidad, que demuestran el gran valor que tiene la inversión en primera infancia como una inversión que no solamente garantiza el derecho de todos los niños y niñas a educación, salud, etcétera, sino que también contribuye al desarrollo social y económico del país. Entonces, desde ese punto de vista, la vinculación del sector empresarial, el compromiso que sabemos existe a nivel de gobierno, el interés que hay, por supuesto, en la sociedad civil, todas esas fuerzas tienen que sumarse para avanzar en esa gran movilización nacional. Y la SENA nos da la oportunidad de establecer un vínculo más fuerte con el sector empresarial. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que en esta SENA vamos a introducir lo que hemos denominado una iniciativa empresarial para la primera infancia, donde queremos implementar un programa mucho más cercano, de largo plazo, con las empresas del país. Por eso aquellas empresas que van a estar participando tendrán la oportunidad de, si así lo desean, contar con un apoyo técnico nuestro que permita hacer un diagnóstico de dónde están ellos en diferentes temas asociados con el desarrollo de niños y niñas, y luego ver en qué áreas podríamos apoyarles para que vayan mejorando
esos indicadores.
Rafael, y aquí va un tema que posiblemente ustedes tengan una respuesta. Si el empresario dice, para estas cosas tiene que estar el Estado, ¿verdad? Dice, ¿qué tengo que hacer yo ahí?
Ya pago mis impuestos, te dicen, pues, mucho.
Por ejemplo, ese sí, es el discurso que muchas veces uno encuentra en el sector empresarial, ¿verdad?
Esa es una explicación que puede resultar falaz, porque finalmente el empresario forma parte de una sociedad que tiene sus compromisos independientemente del Estado. Y este es el compromiso social de las empresas hoy día. No pueden dedicarse solamente al lucro, sino que tiene que tener una especie de gesto solidario hacia los sectores más vulnerables, pero en un sentido de solidaridad, no en el sentido de la limosna, esa hipócrita, mendicante, humillante, sino que esto, que es justamente la protección de sus futuros continuadores o consumidores, finalmente.
Consumidores. Esa relación,
sí. Puedo agregar lo que decía, claro, el doctor Acevedo, ¿correcto? Sí. Nosotros hacemos esto desde una perspectiva de derechos. Es decir, es un derecho de todo niño y niña el acceder a buena educación, nutrición, protección. Ese es un primer punto. Ahora, en términos de la relación Estado-empresa, parte de lo que hacemos también es acompañar al Estado a la definición e implementación de políticas públicas, de programas, dentro de los cuales se enmarca el quehacer empresarial. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lactancia materna, la importancia de que todas las empresas tengan los lactarios. Sabemos que allí todavía no hemos alcanzado la meta. Yo creo que a nivel empresarial en general hay un compromiso por cumplir con esa norma, que es importante para que las madres tengan ese espacio para amamantar a sus niños y niñas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en el logro de esa meta? Por ejemplo, UNICEF hace un par de años, y la vamos a repetir este año o el próximo año, hicimos una encuesta en colaboración con Deloitte, esta compañía internacional, y para el caso de Paraguay hubo resultados interesantes. En algunas cosas estábamos muy bien. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas le da permiso a las mujeres embarazadas para que vayan a sus citas médicas. Pero por el otro lado, por ejemplo, no todas cumplen con la norma del lactario. Por otro lado, otro ejemplo sería señalar cómo muchas empresas aún no tienen mecanismos de denuncia sobre trabajo infantil, que debería ser una responsabilidad también del sector empresarial. Entonces ahí lo que queremos hacer es precisamente acompañar al sector empresarial a ir avanzando y mejorando en esos indicadores.
Yo planteaba esto porque puede que haya incluso todavía ese tipo de pensamiento, ¿verdad? De decir, bueno, por eso está el Estado, yo pago mis impuestos, etcétera. Pero en esas responsabilidades de las empresas, por ejemplo, lo de los lactarios, es demasiado importante, porque finalmente, como dijo el doctor Acevedo, puede ser o componente de tu grupo, de tu empresa, o puede ser tu futuro consumidor, totalmente, de quienes van a continuar. El que no tiene capacidad para poder generar riqueza, dinero, porque está enfermo, porque nunca pudo crecer en forma, porque no adquirió, no tomó conocimiento.
Sí. O sea, nadie puede decir, a mí no me compete eso.
¿Qué consumidor puede ser?
Necesitamos una sociedad donde, digamos, la gente pueda tener calidad de vida, ¿verdad? Sí. Los niños puedan tener calidad de vida para que puedan ser adultos responsables, equilibrados, felices, porque de eso se trata finalmente. Y yo creo que las empresas que han implementado políticas al interior de las mismas para beneficiar a sus empleados y a los hijos de sus empleados han tenido resultados, pero maravillosos, fantásticos, de retorno de eso que en un primer momento le dieron a sus empleados. Siempre ha significado el crecimiento de la empresa en todos los casos, porque
por las reciprocidades,
claro,
sí.
Porque cuando vos sabés que estás en una empresa que te da esa contención en un momento tan importante como es el momento del nacimiento de un hijo y esos primeros años de vida, vos tenés más ganas de seguir contribuyendo, claro, con esa empresa.
Hay un sentido de pertenencia, y de reciprocidad.
Y es recíproco.
Ahora, aprovechando que está Rafael y este tiempo que nos dedica Euclides, otra vez aquí vamos a la planificación, porque estas cosas de decir, bueno, ¿y para qué sirve esto? Para el futuro. Dice, pues ¿quién piensa en el 2030? ¿Quién piensa en el 2040? Pues nuestro bono demográfico. Digo, como sos político y generalmente hablamos de hombre de Estado, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, UNICEF, estos programas? Y si pensás en el futuro, en Guaraní, ¿qué me importa? 30, 40.
Claro, si tu vida es la del recolector y la del sobreviviente callejero, y bueno, no tenés una visión estratégica del futuro, pero si vos estás en el gobierno o sos un dirigente social o un comunicador, evidentemente,
o empresarial,
vas a tener que ser trascendente. Y si no sos trascendente, y mi querido amigo, vos sos primo hermano de un vegetal. Entonces, lo ideal, lo lógico, no solamente del hombre de Estado, del ciudadano común, residido de ciudadano, que pasó de la categoría de habitante a la de hombre protagonista de la solidaridad, tiene que pensar sobre todo en asegurarse de que la continuidad de su existencia está en los niños. Y no es un problema de orden biológico nomás, sobre todo es de motivo cultural. Pero nadie se nutre de ideas y de conocimientos si antes no se nutre su cuerpo. Entonces, esto que está haciendo UNICEF es una colateralidad casi planetaria, sí. Porque no es solamente universidad, acá en toda la parte del
mundo. Aparte, una cosa que me parece muy importante es que lo que no hacemos en la primera infancia ya no lo vamos a recuperar. No, o sea, y eso creo que es sumamente importante entender. Es un tiempo perdido y es una vida perdida.
Y hace poco nomás empezó a racionalizarse sobre eso.
Esto.
Nadie sabía antes. No, me van a tuchar y de cuando sea adolescente, cuando sea grande.
Se perdió el
tiempo. No, ya chao.
Ya fue.
No, iba a agregar dos puntos, de nuevo, de vuelta a la evidencia y con relación a lo que dice el doctor Acevedo. En los primeros 1000 días del niño es cuando su cerebro se desarrolla en un 80%. Por eso es un periodo
80%.
Vital. Y es el periodo en el que se generan millones de interconexiones neurales, que son las que de nuevo le dan esa potencialidad al niño y niña. Si no hacemos eso en esos primeros 1000 días, ya eso no lo vamos a poder recuperar. Eso significa que es un niño que va a hacer su recorrido en la vida con muchas carencias. De allí la importancia de invertir en este tema. Y luego, ya desde un punto de vista mucho más, no quiero decir filosófico, pero sí de visión, yo en estos días he estado colocando algunos tweets y un par que realmente me gustaron mucho. Hay uno de John Kennedy, el expresidente norteamericano, que más o menos dice, los niños son un mensaje que enviamos a un tiempo que no vamos a escuchar, porque es una inversión en el futuro.
A largo plazo.
Y Nelson Mandela en alguna ocasión dijo, la condición de los niños refleja el alma de una sociedad. Entonces ahí, es decir, son expresiones que realmente capturan la importancia de invertir en los primeros años de vida de todo niño y niña. Entonces, de nuevo, yo creo que el compromiso y el respaldo que hemos encontrado de parte del sector empresarial, de las empresas que se han vinculado, creo que demuestra que hay un gran interés en invertir en este ejercicio. Y por supuesto, en nuestra interacción con las entidades del Estado, sociedad civil, creo que hay una apuesta por ello.
Qué bueno
el
saberlo.
Reto está en cómo hacemos para convocar todas estas voluntades en una sola dirección.
Qué gusto escucharlo. Lo de mañana es, entonces,
va a ser en el centro de eventos del Paseo de la Galería a partir de las 20 horas. Ya estamos esperando a los invitados. De hecho, ya se han vendido todas las entradas para la cena de mañana. Tengo entendido que ya están agotadas. Así que la idea era contarle a la gente lo que se está haciendo. Se llama UNICEF presenta Primera Infancia Premier, porque la idea es que con el grupo NIMU, que todos conocemos, que hacen acrobacias en el aire, se generen estos tres momentos tan importantes en la vida de un niño, como son comer, jugar y amar. Entonces van a hacer representaciones como si fuera un teatro al que nos vamos mañana, para concienciar acerca de la importancia de estos tres elementos en la vida de un niño, el famoso barquito de papel. Mire. Y bueno, y juntos seguir conversando en esto que decía Rafael.
Y si me permite, Menchi, para agregar simplemente, este trabajo con el sector empresarial en Paraguay, de alguna manera UNICEF en el país ha sido, este es un trabajo pionero en cierta forma, porque en este momento UNICEF a nivel global está tratando de potenciar ese trabajo más articulado con el sector privado, y la experiencia que hemos tenido en Paraguay es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar conjuntamente.
Rafael, bienvenido y gracias por haber aceptado este horario, sobre todo.
Éxitos.
Realmente muy contento de haber podido compartir esta estas impresiones con ustedes.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Volverás. Éxitos, sí. Muchísimas gracias.